Papo Nene.
Yo soy Papo Nene desde San José, California. Del otro lado tenemos a...
A Monsi desde Tokio, Japón, en lunes a la 1:30 de la mañana.
Hijo de la chingada, sí estamos hablando de la intensidad de ser unos pinches workaholics en el mundo de la tecnología. Pero qué pedo, ¿tú trabajas mañana? Bueno, ¿trabajas hoy? ¿Al rato a las 7?
Sí, no, la hora de entrada es como por ahí de 10:30, pero pues sí, ahí con que esté como a las 9 ya sentado con la computadora prendida y mi Red Bull, todo bien.
Hijo de Dios, no, vas a dormir como unas 3 horas, ¿no?
Sí, pues más o menos es lo de diario, unas 3 horitas, es que además ahora he estado muy, muy slam dunkero. He estado viendo mucho slam dunk, entonces digo a las 2:30 digo, a ver, ya voy a descansar. Y me pongo a ver bueno, de un lado estoy jugando Smash Brothers y en el celular está puesto Slam Dunk ahí para mientras verlos.
Ah, sí, yo también aplico esas que tengo la computadora y el celular ahí puesto enfrente de la laptop.
Sí, pues son seis pantallas las que están al mismo tiempo prendidas.
No, está medio cabrón, pero ¿qué pedo con el commute? O sea, ¿a qué hora sales de tu casa para llegar a las 9 a tu trabajo?
Como una hora antes, entonces pues a las 8 me salgo y ya llego, ¿no?
No está tan criminal, ¿no? O sea, ¿tomas tren o qué pedo?
Sí, pues es que además el tren es tiempo de dormir, entonces está cómodo. Entonces solamente me subo y pues ya me duermo sin preocuparme de nada. Ya cuando abro los ojos, pues ya me pasé, pero no mucho, ¿no?
Son como 2 horas más de sueño, ¿no? Entonces, en total estás durmiendo como 5 horas al día.
Ah, pero solo duermo como media hora, o sea, es ratitos del tren, o sea, es como media hora en total, porque la rutina es, me levanto, o sea, me baño y todo, y ya cuando me subo al tren, lo primero que hay que poner es el Pokémon Go, ¿no? Entonces, hay que ir atrapando los monstruitos. Y ya cuando sí digo, no, sí estoy muy cansado, bueno, pues 15 minutos que no los atrape, no me hacen daño, ¿no? Y ya.
Sí, pues por eso suele pasar.
Todo el tiempo ando ahí dándole, porque si no se enojan, ¿no? Hay que estar lo nuevo, lo de los chavos, también lo de los viejos, que es el Pokémon Go. Y entonces, si te metes 5 minutos a darle a cada aplicación que tienes en el celular, pues apenas acabas en una hora de camino al trabajo.
Pero, ¿cómo te exigen el trabajo que juegues las aplicaciones que...?
No, pero Go, pues, okay. No, o sea, no te exigen, pero, o sea, pues es lo normal. No es como si me dices, no, yo quiero hacer videojuegos, ¿no? O así, y te digo, ¿y qué has jugado? No, pues jugué Mario Bros. De Nintendo 1 y el Mario Kart del Nintendo 2. Pues no, tienes que estar actualizado en lo que está la chaviza hoy. O sea, es lo mismo como si me dices, no, es que bajé la aplicación de no sé, el de tarjetas de Dragon Ball, ¿cómo se llama? Dragon Ball Legends se llama, ¿no? Ajá. Y dice, sí, estoy en lo de hoy, soy chavo, ¿no? Ajá. Y te digo, a ver, ¿y qué nivel eres? ¿Cuántas horas has jugado eso? No, pues he jugado como unas 20 horas o 40 horas, no, pues no.
O sea, no seas mamón, o sea, hay una exigencia de que te mantengas al tanto de la industria con el nivel de los videojuegos que estás jugando, pues mamadas.
Es algo tácito, o sea, es que a menos que fueras un como erudito o así, alguien increíblemente bueno para hacer pues esas chambas o que ya tienes una buena experiencia, pues de todos modos, o sea, necesitas como que actualizarte en saber qué es lo de hoy, ¿no? Porque si no, es como el alguien que te dice, no, es que ya, ¿para qué juego, no sé, Street Fighter? Ya sé de qué se trata, ya sé que escoges tu mono y le pegas al otro y ya. Pues sí, o sea, si eres un jugador ahí cualquiera, o sea, una persona normal, pues eso te aguanta, pero si dices, ay, no, yo voy a hacer juegos y los voy a hacer bien y todo, pues no es que los tengas que copiar, obviamente no los tienes que copiar, pero tienes que saber de qué se tratan, ¿no? O sea, si dices, a ver, ¿cuál es la diferencia de Street Fighter 2 al 3, al 4, al 5? Pero bien, ¿no? O sea, ¿qué es lo definitivo, lo que dices? Esto es lo que es el core del juego que hace que sea distinto. Pues si no juegas, pues no sabes, ¿no? Y no es nada más que te lo platiquen, sino es agarrar las manos y meterlas en el lodo y pues ya te dices, ah, sí, ya sé qué es. Entonces, es eso nada más. No es que te lo exijan, pero si no estás ahí, pues pierdes, ¿no? Porque obviamente alguien más sí va a saber.
O sea, eso lo entiendo, pero pon tú, O sea, las mecánicas del juego a nivel de detalle, ¿a poco tienes que saberlas a huevo para todos los géneros? Y estás trabajando, entiendo que tengas que entender en qué está el pulso de la industria para saber cómo de qué va el pedo, pero solamente si te vas a meter a un juego en un género de juegos a la de huevos, donde ya tienes que saber las mecánicas específicas, ¿no? Porque, por ejemplo, si tu compañía no está haciendo juegos de peleas, pues ¿para qué chingados sabes todos los detalles y de qué color tienen los calzones Ken Masters, no?
Ajá, pero pues es que exactamente es la cosa, o sea, hazte cuenta, la filosofía Nintendo, o al menos la filosofía Miyamoto, es hacer las cosas distintas. No sé si Xbox o PlayStation dicen, no, pues es que voy a hacer mi próxima consola que sea con la tecnología más reciente y gráficos y todo, pues tú ves el camino, ¿no? Nintendo siempre, desde el GameCube se ve súper claro que no es para los gráficos, se van por una onda más familiar, y así, ¿no? Entonces ellos no siguen tendencia. Y para juegos, desde entrevistas de hace mucho tiempo, pues Miyamoto dice, yo no veo, volteo a ver las tendencias, no me gustan las tendencias, yo quiero hacer las cosas distintas, y es un como feeling general. Pero pues para hacer las cosas distintas tienes que saber cómo están las cosas en otros lados, ¿no? Entonces, si no sabes, haz de cuenta que dices, voy a hacer un juego de peleas o no voy a hacer un juego de peleas, pero quiero agarrar elementos que sean como juegos de peleas, porque si voy a hacer un juego que es de, no sé, de
Smash Brothers,
pues sí, ¿no? Entonces tienes Smash Brothers, y Smash Brothers, que o sea, ya lo viste, ¿no? Yo me acuerdo que tú decías, ¿ese mugrero qué? ¿No? En el 64, y sí, no era un juego muy bueno, pero pues 20 años después, ya ves lo que es. Entonces, esa es la idea, primero tienes que saber en dónde estás parado para poder opinar, y pues si nada más abres la boca y dices, ah, es que esto no me gusta, o esto sí me gusta, porque estoy así asado, pues, o sea, sí es una opinión válida e importante como un usuario X, pero como una persona que sabe, o que va a decidir si voy a hacer esto o no voy a hacer esto, pues como que falta información.
Sí, pues sí, pues está interesante. A ver, si me tuvieras que decir, ¿cuál es el top 10 de juegos que ahorita estás jugando? ¿Cuáles son las cosas que más tienes en la cabeza?
Pues, o sea, los que más estoy jugando, porque además no es que pueda estar jugando muchísimos al mismo tiempo, pero estoy jugando Yu-Gi-Oh! Duel Links de móviles. También Tepen, que es un juego de cartas.
¿No es el Nepen?
No es el Nepen. Es un juego de cartas que hizo Gunho, que es la misma empresa que hizo Dungeons and Dragons. No es cierto, Dungeons and Dragons, no, Puzzle and Dragons, perdón. Que es este juego de celulares que es como RPG, pero con Tetris casi casi. Bueno, es un puzzle, ¿no? Pero Tepen tiene los personajes de Capcom. Darkstalkers, Resident Evil, Street Fighter, etcétera, y es un juego de cartas. Y últimamente lo han puesto a jugadores profesionales de Street Fighter, ¿no? O también de Samurai Spirits y así, bueno, de juegos de pelea, los ponen a streamear este juego, o sea, como que quieren que sea la nueva onda, pero es un juego de cartas. Y también el Pokémon Go, ahí está. Esta semana salió Pokémon Masters, que es un juego de multiplayer donde haces equipos de 3 entrenadores, cada uno tiene un Pokémon, y pues ya peleas contra otro equipo de 3. También tiene como unos moditos de historia, donde vas conociendo a los otros entrenadores que salían en las caricaturas y también en los juegos, y pues ya ese también lo estuvieron anunciando. Y de consolas he estado jugando el Smash Brothers, le he estado dando durísimo. Ese ya llevo como 300 horas de juego. Zelda, el Breath of the Wild otra vez le estaba dando. ¿Qué otro compré? FIFA. Y ya. Y el Mario Maker, ahí un leve, el 2. Pero más o menos son esos los que he estado jugando.
Pero si tuvieras que decir, por ejemplo, ¿no? Estos son los juegos que yo estoy jugando como por... Digamos, que le califiques, tanto es por investigación de mercado y tanto es porque me gustan, ¿cuáles dirías que son así de vale y verga? Tengo que jugar este juego a huevo, nada más porque todos. Tengo que saber cómo va, pero no me gusta.
Es que el no me gusta es medio subjetivo, pero, o sea, al inicio todos son así, todos son de, los tengo que jugar y ya, se acabó, no es opción, pero además no es como que alguien me diga, tienes que jugar esto, tengo yo que buscar y decir, bueno, a ver, de lo que hay que esté popular o que se vea que también sí me va a gustar o así. Pero la verdad es que, o sea, si una, bueno, es que también puede ser que no te guste, pero la cosa es que si no te metes realmente a ver cómo es o cómo funciona, pues todas las cosas no te van a gustar, ¿no? Entonces, ya que te metes, ya que investigas, dices, puta, qué hueva esto, y le entiendes, y dices, a ver, ya no me gusta, pero voy a intentar hacerme bueno en esto. Ya después de un rato se te olvida que no te gusta y ya estás ahí bien clavado. Entonces.
Pero pon tú, o sea, lo entiendo, pero lo ves desde el punto de vista así. Hay un gusto que te llega porque entiendes la mecánica o cómo funciona internamente el juego, ¿no? Pero hay un cierto placer que te da un videojuego así inherentemente sin que entiendas una chingada de cómo funciona. Entonces, mi pregunta es, de los videojuegos que te has metido a investigar o los que estás jugando actualmente, ¿cuáles son realmente que te gusta la mecánica del juego y te gusta el juego en sí versus los que pues, ya te quedaste clavado porque estás analizándole cómo funciona toda la chingadera?
Pues así como que diga, quiero regresar a jugar. Pues no sé, está difícil.
Entonces vives una vida de jugar videojuegos a huevo hasta que te gusten. No mames, es como es un episodio de la dimensión desconocida, güey. Este es Gonzalo. A él le gustaban los videojuegos, pero ahora los tiene que jugar a huevo.
No es así, pero es que sí pasa que... Es que, no sé, el que quieras, dime un juego y que quieras.
Ahí te va, mira, Smash Brothers, por ejemplo, que ese es como... Está a gusto, ¿no? Ese sí te gustaría jugarlo si te lo regalaran y dijeran, pues ten, ahí está, juégalo. Y no tuvieras que hacer nada para el trabajo, ¿no? Sientes a jugarlo una hora con las chelas de la verga, ¿no?
Ajá.
Ahí está el ejemplo. Go.
Smash Brothers, ok, haz de cuenta. Smash Brothers, el último que salió, el de Switch... de hecho, lo compré no porque me dijeran, sino porque dije, a ver, voy a probarlo. Y sí me gustó, pero hay muchas razones, ¿no? La primera es que Switch tiene mucha gente, ¿no? Aunque todos digan, no, es que los gráficos o lo que sea, de todos modos, mucha gente compró el Switch. Si lo comparas con el Wii U, ¿no? Que también salió Smash Bros. Para Wii U. Nadie tenía Wii U, entonces ¿con quién vas a jugar casi? Y además el servicio en línea de Wii U contra el de Switch, pues se ve que el de Switch funciona mucho mejor. Entonces dije, no, ¿para qué compro el de Wii U, etcétera, etcétera? Por eso nunca había comprado Smash Bros. Desde el 64, bueno, o sea, no había jugado ni siquiera así mucho. Y lo que entendí ahora que estuve jugando Smash Bros., porque ahora he estado jugando, me siento una hora... yo contra otro personaje de CPU nivel altísimo y son 72 personajes o más, ¿no? Entonces te ponen una golpiza siempre hasta que ya sabes cómo te va a atacar el otro personaje, hasta que sabes cómo, o sea, identifica los patrones, ya sabes de qué se trata, y ya que acabaste con uno que apenas le pudiste ganar, pues se va al siguiente y son 72, entonces pues tienes para miles de horas, ¿no? Entonces...
No mil.
Pues se hace cuenta que... No, si te tardas... Fíjate, o sea, llevo como 300 horas jugadas. Ajá. Y en esas 300 horas, así que dije, a ver, le tengo que ganar 10 juegos al mismo personaje al menos para decir, bueno, ya me lo sé. Y nada más llevo a Mario... No, o sea, es uno de 72, no sé, llevo 300 horas, pues 300 horas por 72 monos, ¿cuántas horas
es que dijiste una hora por cada quien, pero pues sí, no, está medio cabrón. O sea, estás jugando todas las permutaciones de 72.
No todas, sino todas las que son para mi personaje o el que quiero usar. Ajá.
O sea, agarras a Mario contra los 72, pero vuelvo a lo mismo, o sea, estás jugando esa madre para entender la mecánica del Smash Brothers, y ya que la entiendes, luego, qué chingados, es nada más, ahora soy maestro de las mecánicas de Smash Brothers, y si algún día queremos hacer juegos de pelea en donde sea que estoy jugando, en donde sea que estoy trabajando, ya me la sé, ¿así?
Pues no es ya me la sé, es como al menos ya sé lo que tendría que saber, ¿no? Si quiero diseñar, además no es sobre juegos de pelea. Vamos a decir que no le pegas al otro mono. ¿Cómo te mueves en Smash Brothers? Te quedas parado, te agachas, saltas, caminas, corres o esquivas o ruedas hacia adelante o ruedas hacia atrás o esquivas en el aire y no has pegado, o sea, no has hecho nada. Y todas esas mecánicas, ¿cómo funcionan? Ah, pues porque además si dices, a ver, voy a copiar esta mecánica o la voy a meter en otro juego. ¿Y cómo funciona? ¿Sí funciona como crees que funciona o no funciona así? Tú dices, sí, a huevo, sí funciona como yo creo. Y Nel, ya que te pones a hacerla, ves que no funciona como tú creías y la puedes copiar porque ya te la sabes. Pero a la hora de hacerla, ves que hay otras formas de hacerla. Vamos a decir que un dash, dices, ah, pues presiono dos veces esta palanquita hacia adelante y el monito se mueve para el frente. Ajá. Y después de que la presionaste dos veces, ya se avienta solo hacia el frente y te tienes que esperar hasta que se detenga. O tienes que mantenerla presionada hasta que acabe su dash, porque si no se corta su dash. Ah, pues no sé, y me importa poco. Pues sí, pero pues ya sabes que hay muchas opciones de cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, si sabes que hay muchas opciones de cómo moverte, y muchas opciones de cómo pegar, y muchas opciones de cómo respetar qué comandos entran primero, si los botones o la ¿cómo se llama? Lever, la palanca, ¿no? O hazte cuenta que dices, voy a hacer Mario Kart super competitivo. Y eso no se puede, porque en Mario Kart, el que va hasta el frente le baja la velocidad de la computadora de default para que los otros lo puedan alcanzar. Igual los ítems están ordenados para que... Ah, sí, al que va primero le salen los ítems más feos, la banana y así. Y a los que van atrás le sale la concha azul. Entonces, bueno, ok. Pero si yo quisiera hacer Mario Kart competitivo, ¿cómo le haría? Ah, pues primero tienes que saber cómo funciona Mario Kart y luego ya dices, ah, pues voy a hacer un Mario Kart competitivo, ¿no?
O sea, entiendo que tienes que entender las mecánicas de un juego para poder establecer upgrades de ese mismo juego o ser competitivo en un juego o más bien hacer un juego competidor, ¿no? Ajá. Pero creo que la pregunta básica es, ahorita tú tienes un top 10 de juegos que estás jugando para entender las mecánicas, ajá, ¿no? Ajá. Y ¿cuál es el criterio para escoger qué tipos de juegos vas a estar estudiando?
Ah, pues nada más agarro como los que estén en el top de las tiendas de Android o de iOS. Y pues por región te vas, porque además hay unos que están en el top en regiones comunes, ¿no? En diferentes regiones. Y hay otros que son así de, ah, pues es que eso es popular, pero nada más en China o nada más en Europa. Y ya, ¿no? Dices, ah, pues a ver, un poquito de China, un poquito de Europa, un poquito de América y así, porque ahora que fui a lo de Evo, te pones a ver los eventos de eSports y todo, y pues hay muchísimos y lo que quieras, pero ves que en China y Corea en Asia en general, pues todo lo que sea MOBA, ¿no? Los que son estos jueguitos de estrategia como el Age of Empires y así, pero pues de ahora, eso es lo que pega. Y en Estados Unidos están los juegos de pelea y los juegos de guerra, Overwatch y Battlefield y Call of Duty y así, ¿no? Es como, o sea, hay todo, pero esos son los que más venden. Y luego en Europa también están los de disparos, pero también están los de deportes, FIFA, el de básquetbol, Rocket League, que es fútbol con cochecitos. Entonces hay gustos dependiendo de las regiones y ya dices, a ver, si voy a ver mundial, pues ya me voy agarrando lo que les gusta a cada región, o si dices nada más me voy a ir sobre esta región y a ver qué es lo que está de moda, pues nada más te vas sobre esa tienda, o es lo que yo hago.
Por eso, pero a lo que voy es, tienes una selección de tops por región, tops local, tops internacional, entonces madre, ya, lo estudié todo, chingón, ahora llego al trabajo y me dicen, ¿qué crees? Todos los géneros que estudiaste, nos vale madres, porque ahora vamos a hacer un RPG de citas. Sí, no, pues ya valió madre, ¿no? Pues todo lo que estudié no sirve. Entonces, ¿cómo haces que haga match lo que estás estudiando contra lo que estás trabajando? ¿Me explico?
Porque no vas a copiar las cosas. Lo que tienes que hacer, al final de cuentas, es hacer algo divertido, algo que esté entretenido. Entonces, a lo mejor dices, ok, me metí a jugar Street Fighter, 400,000 horas. Ya me lo sé de A a Z y al revés y todo, ok. Y entonces te dicen, vamos a hacer un juego de citas. Ok.
Se van a agarrar putazos, ok. Sí, no, pues, mira, vamos a hacer un RPG de citas con niñas japonesas, pero como yo estuve jugando Street Fighter, todos me van a agarrar a putazo.
Sí, así funcionan las cosas. Así funcionan las cosas. O sea, y precisamente te pueden decir, ¿cómo que se van a agarrar a putazos en un juego de citas? Le digo, pues sí, o sea, ¿hay otro juego de citas en el que se agarran a putazos? No. Ah, pues está padre, ¿no? Porque ya no es una tendencia, no es lo que los demás hacen. Tiene algo nuevo, tiene algo que ofrecer. El único juego de citas donde se agarran a putazos, puf. Bueno, pero a ver, que se agarren a putazos, pero que tenga sentido, vamos a encontrarle ese sentido. Pero no nada más eso, o sea, lo que tú acabas de decir es el tema, y eso está bien. También tienes que tomar en cuenta a lo mejor el diseño de sonido, los efectos especiales, qué tan rico se siente cuando lo juegas, ¿no? A lo mejor en mucha gente se queja de que a lo mejor el Pokémon Go es muy sencillo, ¿no? Pero ahí tienes a la gente dándole vuelta a la bolita y aviantándola. Y pues es porque dicen, ah, sí, esto se siente bien, ¿no? Entonces, el user experience o también las interfaces. Entonces, a lo mejor encontraste un juego que se sintió muy bien. ¿Cómo hacen eso? A lo mejor es Street Fighter. Y dices, ah, pues ¿sabes qué? Cuando en Street Fighter activan un poder, la pantalla se pone negro tantito, luego se hace como una onda expansiva y hay una pose que se ve así bien padre del personaje. Bueno, a ver, y en mi juego de citas, ¿qué es con lo chido? Ah, pues ya quedé con la morra. Ah, pues cuando quedas con la morra, igual se hace un efecto como de Street Fighter cuando haces un poder, un superpoder, y dices, ah, no, ¿cómo crees? Lo pones a hacer a alguien que sí sabe y que jugó Street Fighter y dice, no mames, está raro, pero está chido, déjalo. Y ya, ¿no? Así vas como... Además, entre como la experiencia que agarraste y las nuevas tonterías que tú empiezas a inventar, pues hacen cosas más padres. Es como tener herramientas para hacer tonterías divertidas.
Suena lógico ahora que llevas todo el tren de pensamiento, ¿no? Que estudias algunas cosas y a lo mejor luego no quedan y es una pinche licuadora y al final te sale algo cagado, ¿no? Supongo que está bien.
Pues es que esa es la forma. ¿Qué otra forma hay? Si no, pues qué hueva.
Pues haces lo mismo que todos hacen y le pones un chingo de gráficos mamones y ya Call of Duty 10,000, cabrón.
Es que esa es la cosa, esa es la onda, que no, la idea es no hacer lo mismo que antes. O sea, es como si te dicen, a ver, vas a hacer el nuevo Call of Duty. Pues qué hueva, no, ya me los... Por eso los directores ya dicen, no, ya el siguiente juego ya no lo hago, ya me voy. No, pues lo tienes que hacer o no hay trabajo para ti, pues ya me voy con permiso. Porque pues es siempre lo mismo.
Pues sí, pues es el balance, ¿no? Pero está cagado que las maneras de conseguir esa creatividad pues no se contienen, no se consiguen de otra manera más que estar jugando lo pendejo un chingo, ¿no? Y un chingo de juegos.
Pues no nada más estar jugando a lo tonto, es nada más tener como en la cabeza que querer hacer cosas. Es como si, es como ser Tim Allen, ¿te acuerdas de Tim Allen?
Mejorando la casa, claro, ¿cómo olvidarlo?
Ajá, es esa mentalidad de Tim Allen. De hacer el baño para hombres y cosas que tienes esa mamada, ¿qué? Así tienes que hacer cosas que no sean ordinarias, porque si no, pues qué hueva, ¿no? Es como si me ay, voy a hacer un nuevo, no sé, lo que quieras, voy a hacer un nuevo juego y es como de peleas o de carreras, y pues qué hueva, ¿no? ¿Y qué es lo distinto? No, pues nada, pero bueno, vende un chingo, pues qué hueva.
Pues, pero vamos a seguir el proceso, ¿no? Porque esto ya me emocionó, está cagado. Digamos que ya tienes el know-how porque estás jugando una cierta cantidad de videojuegos seleccionados, ¿no? Para que sean los top 10 y sepas las mejores mecánicas de juego. Llegaste al trabajo y te encargaron un juego, pero tú vas a hacer como un mashup de eso con lo que tienes como para hacer un juego así de poca madre. Ya, ¿no? Hiciste un modelo y ya está en la casa de citas 2000, ¿no? Ajá. Con los bichos poderes especiales para darles putados a todos. Y luego, ¿qué pedo? O sea, de ahí tienes que convencer al upper management, ¿no? Tienes que ir con VPs o CEOs, eso es para que te den el varo, ¿no? Entonces, ¿eso qué pedo? ¿Cómo funciona?
Pues es que, o sea, ese es precisamente el reto, yo digo, de mucha gente. O sea, primero es hacer algo original, ¿no? Entonces, no vas a copiar nada más lo que alguien más ya hizo, o sea, juegos que ya están ahí en el mercado. Es como si... Una vez más, me dice, pues voy a hacer Call of Duty. ¿Para qué haces Call of Duty? Ya está Call of Duty allá afuera, juega ese, no hagas uno. Y también otro es lo que acabas de mencionar. Ya hiciste tu investigación y obviamente dentro de tu investigación te quedaste clavado con algo, o sea, traes algo ahí que dices, quiero hacer esto. Entonces tienes que combinar lo que te encargan con lo que tú quieres hacer y además, como acabas de decir, con lo que la gente de arriba quiere hacer. Si no puedes juntar esas tres cosas o al menos, o si te olvidas de ti mismo y dices, ah, pues lo que me pidieron con lo que quiere la gente de todavía más arriba, si no lo puedes juntar, ya, ni te esfuerces, olvídalo. No puedes hacer nada, porque vas a tener un gran juego, pero no es lo que se necesita en este momento, no es lo que se quiere, no. Lo que necesitas es algo que la gente quiera vender, algo que esté en las opciones, o sea, algo que quieran ofrecer al mercado, algo que te guste y algo que puedas desarrollar. Si no, pues ya. Y esa es tu chamba, ¿no? Bueno, es la chamba, por ejemplo, de algún productor, porque pues a lo mejor el productor es el que dice, ah, pues sí, esta idea está bien, y también, pues sí me gusta, pero yo se la tengo que vender al publisher, ¿no? Entonces, si el productor no está como también, no tiene la capacidad de ver dónde se unen esos tres puntos, pues fracasa, porque también el productor tiene que juntar al equipo de desarrollo, decir, a ver, estos son los que van a hacer el trabajo. Y pues, sí. Y pues ya es eso, es esa capacidad.
A ver, pero es interesante el punto que postulas, ¿no? Tienes una trifecta de tres cosas, ¿no? Yo quiero hacer algo, el mercado me pide que haga esto, y pues el que va a poner el varo está convencido de que esto va a jalar o esto es lo que quiere, ¿no? Entonces ya juntas esas tres pendejadas y ya todos están chidos. Pero dices que eso está dentro de las cuatro paredes de la compañía de desarrollo. Entonces todavía tienes que convencer a otra compañía externa para que sea la que va a publicar el videojuego.
Pues es que de eso ya depende del tipo de proyecto, porque a lo mejor vamos a decir que eres una compañía chiquita. Y vamos a poner, no es un ejemplo totalmente así, de así fue como sucedió, pero usando algunos elementos reales. Vamos a decir que tienes a Ubisoft, ¿no? Los que hacen Assassin's Creed y demás. Y esos cuates en una división europea de muchas que han de tener, tienen a poquitos miembros, bueno, según yo, o poquitos miembros que estaban desarrollando los juegos de los Rabbids, que son como los Minions, pero son unos como conejos ahí blancos extraños, no sé si los has visto.
Sí.
El punto es que ellos dijeron, queremos hacer un juego con que sí va a funcionar con los Rabbids y con los personajes de Super Mario, ¿no? Que sí salió, se llama Rabbids contra Mario o algo así, Kingdom Battle. Y el punto es que ellos hicieron su prototipo y se lo mostraron a Nintendo. Y obviamente, pues Nintendo al principio iba a decir, pues no sé, como que no, como pasó con Smash Bros. Al inicio. Pero fueron, hicieron juntas, y los vieron así como muy apasionados con su proyecto y que todo estaba armado y que todo estaba muy bien. Y les dieron el ok. Entonces, no sé si a lo mejor a final de cuentas ese juego lo haya desarrollado UBI o lo desarrolló Nintendo, o a lo mejor dijeron, tu plan está muy bien, nosotros lo queremos publicar, pero no tienes suficiente staff, vamos a conseguir a quien desarrolle tu juego. También pudo haber pasado. Entonces, si a lo mejor es un juego en línea, a lo mejor hay una empresa de desarrollo para el juego, la parte como que no es en línea, otra para el servidor, otra que es la que va a publicar, otra que te hace los sonidos. Entonces depende de qué tanta gente haya, es a toda la gente que hay que convencer, porque también depende de la filosofía, ¿no? Si el publisher dice, ah, sí, tenemos a esta empresa que está abierta, o sea, que ahorita no tiene trabajo y le podemos dar esto. Oye, pero no queremos hacer eso, pues lo haces o no te doy más contratos. Puede haber esa postura, o puede haber la postura de, pues, ¿para qué? No, si no quieres hacerlo, pues no lo hagas, está bien, conseguimos a alguien más, porque pues, ¿para qué te hacemos enojar, no? Pero ya depende de cada empresa.
Entonces, el publisher es el que está haciendo la coordinación de todas las compañías que estén involucradas en el proyecto, pero hay una compañía principal que es la que está haciendo la casa de, bueno, que es como la casa de desarrollo del juego. ¿Estoy entendiéndolo correctamente?
Pues eso depende también de cómo estén los contratos, porque es como si tú me dices, haz de cuenta que tú eres el publisher y yo soy el desarrollador, y me dices, oye, ¿ya conseguiste empresas para hacer lo de tus servidores y tu programación y tu arte y tu sonido y tu todo, tu servicio, tus live ops y todo? y a lo mejor yo te voy a decir, a ver, ¿cómo que yo tengo que conseguir eso? Yo tengo que ver todo eso, pues entonces, como que el dinero que me estás pagando no está de acuerdo a eso. Hazlo tú o págame más. Y entonces también existe la opción de que el desarrollador sea el que esté coordinando todo eso en vez del publisher.
Pero, por ejemplo, ¿para qué chingados necesito un publisher? Imagínate que yo soy una casa de desarrollo y yo mismo publico mis juegos. Eso es un modelo, ¿no? O sea, ¿podría ser así o necesitas a huevo que el publisher sea separado?
No, pues es que el publisher puede hacer sus juegos, pero el publisher quiere hacer dinero, ¿no?
O sea, entiendo que tengas otra casa de desarrollo y que a lo mejor se lo mandes a otros, pero si tú eres lo suficientemente grande, no necesitas tener un publisher. O sea, ¿me explico?
O sea, que te autopubliques.
Sí, o sea, eres first party, ¿no? Como con Nintendo, por ejemplo, el pinche Super Mario World, cuando salía en Super Nintendo, ¿no? Cada consola de Nintendo en antaño salía con su juego de Mario. Esa madre, el desarrollador y el publisher eran el mismo, es first party. Pero si tienes, y aquí me estoy metiendo a otro nivel, ¿no? Porque también es meterse con la consola, porque el publisher puede ser uno, la casa de desarrollo puede ser otra, y la consola o la plataforma puede ser otra compañía distinta que te tiene que dar el visto bueno o no.
Así es.
No, entonces si eres suficientemente grande, pues eres pinche Ja Rule y saques el Soulja Boy 2 y yo tengo mi propia casa de publisher de negros y todo, y ya yo hago todo mi desmadre yo solo, ¿no? Pero donde tú estás ahorita son una compañía de desarrollo nada más, ¿no?
Pues,
no es publisher.
Sí, o sea, pues es medio difícil de explicar porque hacemos todo y nada a la vez, pero la cosa es que vamos a poner un ejemplo concreto. Si dices con consola, pues está Nintendo. Y sin consola, pues vamos a decir que es Square Enix. Ellos tienen su estudio de desarrollo en donde hacen Final Fantasy, Kingdom Hearts, los juegos que ellos hacen de toda la vida y ellos los publican, ¿no? Tienen su área de publishing y su área de desarrollo. Y dices, bueno, ¿y para qué necesito que alguien más me haga mis juegos? Porque tú quieres hacer más juegos, ¿no? Entonces, si tienes 840 mil empleados y están haciendo Final Fantasy y necesitas a todos para que hagan Final Fantasy y quieres hacer otro juego, pero pues no puedes, si te vienen 80 proyectos de móviles y dices, con esto podemos hacer dinero, pero ¿quién los va a hacer? Pues obviamente les va a decir, pues hazlo tú externo y así nada más nosotros ganamos dinero, ¿no? O sea, para eso es para lo que necesitas más gente, para hacer más juegos.
No, pues sí. Y entonces, ¿duermes 5 horas al día para poder entender todos los juegos del universo o qué pedo?
No, últimamente he estado haciendo como muchas cosas de tecnología, de investigar, así que qué frameworks o qué nuevas herramientas hay. Y también probándolas y haciendo algunas cositas. Pero lo de los juegos es en la noche. Es como mi tiempo de descanso, entre comillas, porque pues, ni descansas. Pero es así, pues hoy voy a jugar 3 horas esto. Y ahí en la noche, o sea, si acabo, te digo, a las 2 de la mañana. De las 2 a las 5, digo, pues voy a jugar esto. Y mientras veo Slam Dunk y contesto Facebook y así.
O sea, es mamón, y a las 5 de la mañana ya es, me baño, me desayuno y salgo a las 8 de la mañana para trabajar.
Sí, a las 5 pues ya voy a echar un sueño, un 100, me voy a consternar y ya a las 8 te paras. Sí, o sea, sí, es, bueno, depende, ¿no? Es que además también depende de a qué hora te bañes y así.
Qué mamadas, ¿y nunca has pensado que como de todos modos a huevo estás jugando todos los días 3 horas, hagas streaming y ya le saques un varo a eso? ¿O está prohibido?
No, está prohibido, pero sí he pensado hacer streaming, no por el dinero, sino porque ahora he estado viendo muchos streamers y el punto positivo que tienen es que mientras ellos están jugando, pues obviamente hay gente a la que le gusta el juego, les comenta o les da ideas, entonces cosas que tú no te has dado cuenta o que no has podido, las que no te has podido percatar, pues es mucho más fácil. O sea, en vez de estarlo haciendo solo, si hay 10 personas que te estén viendo, 10 personas de esas con que una te diga algo que no te has dado cuenta, pues ya te ayudó ese día, ¿no? Estoy viendo cómo hacerlo porque también uso la tarjeta para capturar y todo, así también la uso en el trabajo, entonces digo, ay, qué flojera llevármela a la casa todos los días, y además hay veces que no me da chance de de jugar, digo, no, y sí, voy a trabajar 3 horas más en vez de jugar. Entonces, por eso es que todavía no lo he empezado.
¿Y no te pueden patrocinar una segunda tarjeta de captura para que esa te la lleves a la casa y ya?
Sí, eso sí, pero también es depende de si la voy a usar o no, depende de qué tanto. O sea, el patrocinio no tiene problema. Además, ahora ya vamos a empezar con unas nuevas actividades, porque después de Evo, pues todo el mundo regresó bien prendido. Y ahora vamos a hacer torneos.
Acabo. No, sí, no tiene nada que hacer, güey. Porque además es un pedo, ¿no? Es lo que me estabas contando ahorita antes de que entráramos al podcast. Que puede pasar que, está el proyecto y todos en chinga y saquen este juego. Y de repente, no, pues, ¿qué creen, chavos? Que, pues, mejor ya no. Y así como en lo que se deciden qué hacer, 2 meses de rascarse los huevos. ¿Así es como jala o qué?
No, para nada. No es así. O sea, hay proyectos y todo, pero... es que también eso, si es una compañía muy, muy, muy grande, digamos como EA o así, pues también creo que es algo muy difícil de hacer. Pero en el caso mío, o sea, es una compañía que tiene cierta pues cierta posición que es buena, porque aunque no sea una empresa enorme, tiene la holgura como para poder presentar cosas nuevas. Esa es la idea también. No es como que sea nada más, ¿sabe? Porque es mi empresa. No, es la idea de la gente que está cercana a la empresa o al grupo, que tengan holgura para poder presentar ideas nuevas. O sea, si estás todo el tiempo estresado y así de, no, tengo que acabar y esto y otro, pues nunca tienes cabeza para pensar en cosas nuevas. Pero sabiendo que esa es la onda, pues eso, más el estar en friega, o que yo siempre estoy acostumbrado a que estaba en friega en trabajos anteriores, pues ya nada más hay que combinar los dos y triunfar. Entonces, si te dicen, a ver, tú que ya tienes, no sé, 15 años de trabajar formalmente y con lo mismo, que has estado haciendo lo mismo y así, te dicen, oye, hay chance de hacer algo nuevo, le entras, y entonces, ¿tú qué dices? ¿Sí o no?
Y luego, ¿sí dijiste sí o no?
No, pues vamos a decir que dices sí. Ajá. Y te dicen, bueno, pero eso no quiere decir que lo otro que tienes que hacer lo vayas a dejar de hacer, ¿eh? O sea, lo que ya estás trabajando, pues es tu chamba, y si quieres hacer más, pues pues ahí ves tú cuándo, ¿no? Entonces, sí, pues sí. La postura natural de todo el mundo pues va a ser de, no, pues no. No, pues lo veo muy difícil, hombre.
Pero yo ahí veo dos cosas distintas, ¿no? Hay maneras de responder eso. Es, si tú te ves como persona y dices, no, pues a mí a qué putz horas me va a dar el tiempo, ¿no? Ajá. Pero la otra onda es decir, pues sí, pero necesito estos 2 o 3 cabrones extra, ¿no? Y la otra es, si tú tienes una cierta aptitud de liderazgo, que yo me confieso ser un pendejo en eso, la manera más fácil de hacer esto es que tú ya tienes a 2 o 3 güeyes con los que ya sabes que puedes contar y que les puedes exprimir un poquito más de trabajo si les echas el coco wash correcto, ¿no? Sí, sí. Pero sí, si te lo avientas tú solo, siempre es un pedo, ¿no? Tienes que estar ahí como 20, 48 horas al día haciendo 3 chambas extra.
Es que está cabrón. También por eso es que la idea es que no te avientes en la cosa sola, ¿no? O sea, tienes que como hacer como a tu grupito, ¿no? Así como... Tienes que aprender a la banda primero, antes antes de nada más decir, pues a ver a quién puedo exprimir, a ver quién sí puede como que sí le entusiasma hacer esto. Y eso es un proceso también en el que pues te tardas tiempo. Se da cuenta que si dices, a ver, en la empresa hay, no sé, 200 personas, pues tienes que ponerte a ver de esas 200 personas quién jala y quién no, ¿no? Pero la cosa es que también, de aunque sean muchas personas, nadie... pocas personas son las que te van a decir sí, yo lo hago. O sea, haz de cuenta que es como si vas a una universidad y dices, a ver, vamos a hacer un juego, sí, yo me mato y yo hago todo y no duermo y así. O sea, ahí vas a encontrar a todos los que quieras, pero pues también no van a tener mucha experiencia. Y por el otro lado, acá pues si ya mucha gente con experiencia, pues no, yo también tengo mi vida y así, ¿no? Entonces tienes que...
Así, con esa voz verde, locutor. Yo también tengo mi vida, yo me dedico a mis cosas.
Yo también tengo mi vida y soy adulto y así. Entonces, el problema, o bueno, no es un problema, pues la cosa es que o sea, ya sabes dónde estás parado, ¿no? Sabes que hay gente que no va a hacer o no va a dar la milla extra, ¿no? Entonces dices, ah, bueno, ¿lo hago o no lo hago? Si no lo haces, no pasa nada, ¿no?
Pues sí.
O sea, te quedas donde estás.
Y si lo haces, si pasa algo, ¿no?
Obviamente ya estás ganando nada más porque ya empezaste a hacer.
Pues sí.
Y la gente que está arriba dice, a ver, ¿quién se está moviendo? ¿Qué puedes hacer?
No, pues,
entonces, sí. Cuando haya una oportunidad, te van a llamar a ti en vez de llamar a otros.
Pero pues lo que dices está interesante, ¿no? Que la compañía en la que estás, o sea, estás como ligada a otra compañía más grande que pues les puede dar el varo, pero no estás tan cerca como que tengas que hacer a huevo. Así, el juego de rigor, ¿no? Que, por ejemplo, si fueras pinche Square Enix, tienes que sacar... No mames, tengo que sacar un Final Fantasy a huevo este año y nos vale madre, ¿no? No va a ser otra cosa, ¿no? Si eres Nintendo, tengo que hacer un juego de Mario, 22 juegos de Mario este año, si no a la verga. Tengo estas ideas, pues no, se van a la verga. Entonces no estás en esa posición, ¿no? Ajá. Ah, pues está ajá, chido. O sea,
técnicamente pero... sí, pero no, realísticamente no.
Realísticamente, ¿no? Pues eso ya lo estamos haciendo como una palabra patentada de este podcast. Realísticamente. No, pues qué mamada, mijo. No, pues está bueno. Pues chido. Buena suerte durmiendo 2 horas al día en los próximos 20 años. Ojalá no te mueras de un paro cardíaco, cabrón. Todo bien. En cosas más alegres.
Un par de siestas a mediodía. Sí, ajá.
¿Tienen como napots ahí en el trabajo o nada más te echas en el suelo así como vagabundo en el pasillo? Así que por el paso este güey, nada, ya se murió.
Ah, pues sí hay cuartos
sí tienen de relajación. Donde dormir, güey.
Sí, hay cuarto de relajación con aroma y silla de masaje y suave.
¿Sí? ¿No le echas aroma así que te relajes demasiado y te duermes y una pedorrisa allá adentro?
No, pero yo en mi escritorio, para estar a gusto, tengo un ventilador y en el ventilador adentro tiene un compartimento para que ahí le eches aroma. Entonces, así cuando llegan a mi lugar es, ay, ¿por qué huele a Sakura? Ah, pues es que aquí es chingón, ¿no? Aquí sí es mi lugar.
El árbol de cerezo, ahí chumamón, güey.
Pues sí, que se sepa que uno no se pedorrea nada más y huele a patas todo el día.
Oye, ¿qué pedo hablando de eso? ¿Se quitan los zapatos en la oficina, güey, si andan descalzos o todavía?
En esta ocasión no, pero sí dices, voy a andar cómodo, ¿no? Veraniego, ¿no? Entonces, sí hay quien trae sus crocs o sus pantuflas y sí, llegando te los quitas, nada más que no los dejas en un área común, ¿no? En una caja de zapatos, nada más los pones allá abajito de tu escritorio. Pero también yo digo que no está tan chido porque te acostumbras y luego ya dices, ah, no quiero estar nunca con zapatos, entonces mejor acostumbrarse a andar con zapatitos y ya cuando llegas a tu casa se siente rico que te los quitas.
Ah, supongo, pero ¿sí aplican la chancla de One Piece entonces o...?
Sí, sí es lo normal, o sea, incluso dentro de las chanclas hay tipos, porque cuando ves a alguien que se compra las pantuflas dices, ya, mamoto. Porque tiene que estar así como abiertita para que transpire el pie. Si está cerrada y con peluche, no, esa madre se va a apestar bien rápido.
No, está cabrón. Pero eso está interesante, digo, no tiene nada que ver, ¿no? Pero entonces, en el trabajo, en el edificio de trabajo sí andan con zapatos. Pero en tu casa, sí se quitan los zapatos.
En mi casa, sí, en todas las casas aquí se quitan
los zapatos. O sea, sí. O sea, lo que digo, en general en Japón, en la casa andan sin zapatos. Sí. Pero en el trabajo sí andan con zapatos en el edificio.
Depende, es que además, por ejemplo, en el edificio en el que estoy, pues es edificio enorme, ¿no? De como 30 pisos, y si dices, ay, voy a ir al Starbucks, o voy a ir al Super, o voy a ir al 7-Eleven, que está todo abajo, o al Burger King, pues no vas a ir en pantuflas, ¿no?
Pues descalzo, como hippies.
No, pues se va a ver feo, entonces... Los zapatos, o sea, y también por eso te digo que sí hay gente que se los quita y los pone ahí abajito de su asiento y si necesita moverse afuera, pues ya se pone otra vez los zapatos, pero pues ya depende de cada quien. O sea, es como si tú, no sé si a ti te ha tocado, ¿no? Que tú dices, ay, sí, yo voy a andar descalzo en la empresa y alguien se ponga a pedero así, no, ¿por qué? Pues, ¿qué tiene? yo quiero andar descalzo, ¿alguien se enoja?
Pues es que depende de la empresa, porque si vas a pinche Goldman Sachs a hacer pinches inversiones y la bolsa de valores, pues vas de traje con zapatito, ¿no? Pero ajá, si estás, por ejemplo, en un edificio donde están puros desarrolladores de Google, pues ajá, la chancla no, de One Piece, ¿no? Y ya, vale no, verga.
No, pues camisa con shorts, o sea, camisa de fuera con shorts y con zapatos, ¿no? Y con una corbata, ya es tu traje de formal. Hoy vengo formal. Hoy vengo no, pues, a la presentación.
Hoy vengo desquiciado y me valió verga vestirme.
No, no, es lo normal. O sea, pues yo he visto así, gente muy, muy de arriba y así llega con camisa de fuera, los shorts y con papo y dice, hoy vengo business casual, a la verga, ¿no?
No, pues que somos niños de escuela británica, qué chingados.
Pero, pues es que vienen de casual, o sea, sí hay días de traje y todo, ¿no? Que pues, ya es otro pedo, pero pues o sea, es que ¿para qué te vas a poner un traje de mamón si no lo necesitas, no?
Digo, estoy completamente de acuerdo. Te digo, yo en la semana fui a Atlanta por ajá, razones de chamba. Ajá. Pero sí, ya el culture shock está muy cabrón. O sea, saliendo de California, todo el mundo va a su empresa como con camisita y pantaloncito. Y ya sabes, los que se quieren sentir sexys se abren como un botón de la camisa y van sin corbata, ¿no?
Sí, sí.
Pero de ahí no baja borracho, la formalidad, ¿eh? La sí, borracho, sí, a huevo. Sí, vengo de beber en la oficina. Pero no, o sea, yo creo que ya no puedo salir de aquí, de California, porque aquí tú vas a la oficina y ahorita hace un pinche calor encabronado de 40 grados sí, afuera. Sí, sí. Entonces la gente llega shorts, la sandalia de Jesucristo, ¿no? Ajá. Y una playera gráfica de tu anime favorito, de pinches groserías o algo así, y estás chido, ¿no?
Ajá.
Pero te cambias a cualquier oficina en cualquier otro lado y dices así, tienes que ir de oficina de traje y de camisita por lo menos, ¿no? Entonces no, yo creo que eso no.
Pues es que también es por eso es que el traje es como de protocolo, ¿no? Así, no importa dónde vayas, el traje no puede fallar.
Pues sí, pero pues qué hueva, ¿no? Está medio cabrón andar yendo así a la oficina diario. Y sobre todo con el calor.
Pues la otra es hacerte alguien que sea súper top, ¿no? Y pues ya así puedes ir a donde quieras como maestro Roshi en chanclas y con camisa hawaiana. Y pues quién te va a decir algo, ¿no? Si ya eres el jefe de todos. No, el problema por eso es que pues también es echarle ganas, pero tampoco andar de traje todos los días. ¿Qué hueva andar de zapatos y relamido todo el puto día?
Sí, no esté medio cabrón andar de González ahí. Pero sí, pues sí, qué mamadas. En cosas más alegres, hackearon la cuenta del CEO de Twitter y pusieron puros comentarios racistas.
A ver, ¿cuál es la cuenta del CEO de Twitter?
Creo que es @Jack en Twitter, pero no me creas, creo que leí que ya la quitaron porque ya estaba tan hackeada y tan llena de basura que dijeron, no, cancelen este pedo, está medio cabrón. A ver, @Jack. Vamos a ver.
@Jack.
Twitter, sí, es @Jack. A ver, vamos a ver. No, se lo hackearon.
¿Ya lo restauraron?
Sí, sí, se ve como que ya. Sí, pero te digo, lo que está cabrón es que Twitter se que sale por patas aquí porque lo hackearon y hackearon cuentas de Twitter de varios youtubers famosos. Pero lo que pasó en realidad es que el backdoor de este desmadre es por AT&T, que como que sobornaron o hicieron pendejos empleados de AT&T y consiguieron el número de teléfono más no el SIM. Tu SIM está ligado al número de teléfono, pero ese número de teléfono lo puedes mover a otro SIM, ¿no? Que es como cuando dices, ya me quiero quedar con mi teléfono, mi número de teléfono, pero quiero este nuevo celular o este nuevo SIM. Entonces, lo que pasó es que ese número de teléfono, como bien sabes, muchas aplicaciones pues ya utilizan el número de teléfono,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Entonces, lo que pasó es que cambiaron el número de teléfono a otro SIM, no sé por qué medios, los hackers, y con eso se apropiaron el número de teléfono de este carnal, y ya con eso hackearon sus cuentas.
Sí, suena lógico.
No, pues el punto vulnerable ahí no está en la seguridad de Twitter, ¿no? Sino que está en el punto vulnerable de AT&T. Entonces, pues como que ya un demandón pues en AT&T se viene en camino.
O también, pues es para qué pones el número de teléfono como método de verificación.
Pues es que técnicamente si tienes two-factor authentication, pues debería ser seguro, ¿no? Que tienes tu teléfono y el correo y otra cosa, pero ahora resulta que no, que nadie está seguro.
Bueno, pero por ejemplo, en vez de poner a AT&T, o bueno, o al número de teléfono, ¿qué tal si dices, pues vamos a hacer Google? que ese sea nuestro segundo método de identificación. A huevo tienes que estar puesto en, logueado en Google y además entras a Twitter. Pues a pues lo mejor sí. Estaría más seguro, ¿no?
Pues sí, pero pues la onda es que pues no quiero Google, quiero otra cosa. ¿Qué tal si a mí no me gusta estar ahí? Por eso el número de teléfono es como más neutro, ¿no?
Pues qué necio. Pues por eso le pasa lo que le pasa. Por eso le ponen groserías en su muro de Twitter.
Sí, le pusieron unas cosas bien severas y bien racistas y bien antisemíticas. Y lo más cagado es que después de que lo hackearon, ya, puros posts de yo he ido a África y aquí están mis beneficencias a las que ayudo en África y en otros países tercermundistas. Así como para que la gente le olvide. Sí, o sea, su muro es como 80% fotos con afroamericanos ahora.
Mira, ya está, anda de tour de con negros diciendo yo soy buena onda y se toma fotos con negritos.
Pues es que oye, después de la arrastrada que le pusieron, no es para menos. Estoy viendo, creo que sí borraron los tweets, no he estado viendo los... No se ve, creo que los han de haber quitado, pero sí he leído en los artículos que como que estuvo medio macizo el pedo. No, pues estuvo muy, muy agradable la plática. No sé si traigas otro tema, porque yo ya sé que les encargo de tarea que traigan temas y no traen ni madre. Entonces...
No, pues es que ha habido muchas cosas, o sea, entre todas las cosas que he visto. Bueno, primero pues obviamente ya salió Pokémon Masters, ¿no? Desarrollado por DNA y publicado por The Pokémon Company, que estuve jugando toda la semana. No sé, sería cosa de que también lo jugaras un 100 y veas cuál es tu opinión, ¿no? Porque es un juego de celular, pero con Pokémon. El estilo de arte es medio animesco, entonces a lo mejor es porque yo ya lo he visto todo el rato que digo, o sea, está bien, pero no tiene algo nuevo para mí, pero a lo mejor hay gente que sí le va a aprender mucho, ¿no? Así, es que es Pokémon y ahora en celular y así.
Vamos a darle a Pokémon Masters, pues, lo estoy bajando en este instante.
Sí, y y ya ahorita que estabas diciendo del hackeo, ¿qué tan fácil es hackear una cuenta de Google según tú? Porque hubo un caso, no sé si has visto YouTube, pero está el caso de Sergio Ramírez.
Ah, cómo olvidarlo. Sí, no, yo estuve siguiendo esa madre desde el principio, ¿no? Que yo soy Sergio Ramírez y quiero viajar a la chingada.
Ajá, sí, que Luiso Comuno estaba ofreciendo que llevarse a Sergio Ramírez a no sé dónde y lo estaba buscando. Y luego que ya hicieron un fraude, ¿no? Que unos, que unos uruguayos querían, como sacar ventaja y pusieron unos videos falsos de yo soy Sergio Ramírez y unos viejos allá actuando uruguayos. Entonces...
Sí, deja pongo el contexto. O sea, todo comenzó porque hay un youtuber famoso que se llama Luisito Comunica, que es, pues, la base de sus videos es viajar, ¿no? Y este tal Sergio Ramírez dijo, yo soy un señor de 60 años, me encantan tus videos, pero yo nunca he viajado, me gustaría conocer el mar. Este güey se emocionó y le dijo, yo te contacto y te llevo donde quieras, mano. Y todo el mundo se subió al tren del mame y Sergio Ramírez nomás no aparecía. Y a este güey se le ocurrió decir, todos suscríbanse a su cuenta para que llegue al millón de usuarios y entonces YouTube le manda una placa y nos haga caso a huevo. Y después lo que pasó fue que unos, como dices, este güey no contestó. Y unos güeyes uruguayos hackearon su cuenta, se metieron un video diciendo, yo voy a ubicar a Sergio Ramírez. Y este güey, el uruguayo, sacó un video y sacó fotos de la conversación de WhatsApp con un supuesto Sergio Ramírez. Pero el pedo es que toda la conversación se veía en argentino, así con voz y estás tú acá y la coche de tu madre y no sé qué. Entonces todo el mundo se dio cuenta. Hasta ahí fue donde yo me quedé. Pero no sé si tú supiste más. O sea, contrataron a actores uruguayos para que salieran un video después.
No, pues es que creo que contrataron, o bueno, no sé ni si lo contrataron, que pero sale un viejo diciendo que él es Sergio Ramírez y nene y no sé qué y la mierda. Entonces, o sea, y ahí está YouTube.
Pero no mames, yo me quedé en las conversaciones de WhatsApp, no me quedé en que salió un pinche actor, no mames.
Es que, fíjate pero lo que pasó.
Yo soy Sergio Ramírez, che.
Sí, yo soy Sergio Ramírez, nene, ¿qué vas a saber vos? Entonces, no, lo que pasó fue que lo hackearon y creo que subieron un video. Subió el hacker, o el que supone que es el hacker, un video, y es un chavito y dijo, es que yo soy el sobrino de Sergio Ramírez o algo así. Primero había dicho eso, Y luego ya dijo que no, es que yo soy un hacker y que le dije a Sergio Ramírez que si me daba acceso a su cuenta yo lo iba a ayudar, no sé qué. Y luego subió su video donde creo que se supone que quería como promocionar una app o algo así, que no estaba así como muy obvio. El punto es que después esa misma persona, que ya tenía control de la cuenta de Google, subió un video de una persona que estaba diciendo que era Sergio Ramírez. Y es un viejito uruguayo, ¿no? Es un che mentiroso.
Sí, o sea, para el contexto, Sergio Ramírez en todos los textos que se veía que hablaba mexicano y decía que era de Cuernavaca. Entonces, el hecho de que saliera el pinche ruco uruguayo, pues nomás no daba.
Pues sí. Y ya creo que ya lo dio por muerto eso de Sergio Ramírez, Luisito Comunica. Pues es que también yo, si fuera él, también ya diría, ya, chole, ya.
Ah, pero pues como cualquier güey de YouTube, esos güeyes viven del mame, ¿no? Cuando se juntan 1,000 personas a ver una pendejada y puedes sacar dinero de ello, ahí está un pinche youtuber.
Bueno, sí, pero él también ya tiene su agenda, ¿no? O sea, sí estoy de acuerdo, pero también creo que, o sea, le sacó lo que pudo haber hecho de videos y dijo, ya, basta de hablar de esto, mejor vamos a viajar, ¿no?
Sí, pues sí.
Por eso pues es que sí preguntaba, o sea, ¿qué tan factible sería hackear una cuenta de Google? Suponiendo que no está el social engineering, ¿no? Que a lo mejor le pidieron haber aplicado al real Sergio Ramírez, real, ¿no?
A Sergio Ramírez real.
A Sergio Ramírez real, Sergio Ramírez oficial.
Sí, no, pues mira, yo lo que digo que pasó es que ese güey, lo que a lo mejor no sabes es que publicó su número de teléfono en algún comentario.
Ajá.
Y ya con eso, pues, es lo mismo que Jack Dorsey,
¿no? Está súper ruco hacer eso.
Por favor, contácteme, porque no entiendo YouTube. Aquí está mi teléfono.
Ahí está mi teléfono y dirección, asálteme. Extorsiónenme.
Es que no sabía que todo el mundo lo veía y me podía robar por ahí, pero te digo, eso fue lo que yo creo que pasó. Ya que tienes el número de teléfono de alguien, pues llama moto, ¿no? De ahí estás a un paso de que se pueda meter y ya no es la seguridad de Google, es que pues, eres un pendejo, ¿no? Pero pues, y es lo mismo que le pasó al CEO de Twitter. Si consiguen tu número de teléfono, ya mamaste.
Y viste entonces que Sergio Ramírez, antes de que se lo hackearan, puso un comentario en un video del tío George.
Ajá, sí. ¿Del tío ¿Viste? George?
Sí.
Ah, del tío George, es que me confundí con el tío Robert, ese es un comediante. Pero el tío George no. Es un güey que hace videos de YouTube de cocina, ¿no?
De cocina.
Pero sin lavarse las manos, ¿no?
Sin lavarse las manos. Ahí en el monte, así con las manos con caca y cocina los pescados que acaba de pescar con caca. Pero según esto que muy bien, ¿viste sus videos o no?
Los solo del te tío quedaste
con...
Ajá. Nada más vi el del tío George donde estaba el comentario de Sergio Ramírez, pero de ahí vi que sacó otro que dijo, no, pues es que qué persona tan grosera, yo así cocino desde hace mucho tiempo y todo está muy bien, no me he enfermado. Es lo único que vi.
¿Y eso dónde lo viste? O sea, en el canal de George.
Del tío George, yo, sí.
Yo lo vi con Mexivergas.
No, pues no sé, güey, no, ya hace mucho que no lo veo, me cae un poco mal, güey.
No, pero ya cambió, ha cambiado. Porque antes solamente era un trollista y ahora da las noticias, obviamente dice sus comentarios picantes, pero está bien, es mejor que Mau RG1.
Ya se hizo formal el güey.
Pues sí, o sea, su esencia no la pierde, pero está mejor que Mau RG1 u otros youtubers para ver sus noticias youtuberas.
O sea, ese güey es como Kimstar de... ¿Cómo se llama? Drama, no sé qué chingados. O sea, ¿se dedica al YouTube drama ese güey?
No es drama. O sea, te da las noticias, pero no es como un noticiero. No es alguien que ahí está diciendo, queriendo darte las noticias objetivas. No, solamente da las noticias, pero da su opinión. Si cree que alguien es un idiota, lo dice. Nada de que, ay, sí voy a ser políticamente correcto y andar bien con todos los youtubers. No. O bueno, a veces sí. Pero ya no es nada más decir groserías a lo tonto, es decir groserías sobre algo.
Ah, qué mamá. Entonces es como una combinación entre Philip DeFranco y Kimstar, ¿no? Pero versión región 4.
Ajá, de Guanajuato.
No, pues qué mamadas. Pues ya estamos al filo de la hora, yo creo que es hora de cerrar esta edición del podcast de Papo Nene. Entonces, ¿no tienes unos comentarios finales antes de irnos? ¿Te acuerdas que hace un chingo hacíamos anuncios parroquiales?
Ah, sí, sí es cierto.
No, pues ya, yo ahorita no tengo, pero pues igual es una buena idea para la próxima vez. unos anuncios parroquiales con todas las mamadas que ponen en Facebook de invitaciones de grupos, pero pues ahí
para... Ah, claro, ok.
Pues sí, yo fui Papo Nene de San José, California, ¿y tú fuiste?
Yo fui Monsi desde Tokio, Japón, adulto.
Adulto, como siempre, y no tuvimos al negro adulto, ni al rulo esta vez, pero sí, me he dado cuenta que cuando...
Les dispararon.
Sí, 8 tiros policiales, según la ley, 8 tiros legales. Pero me he dado cuenta, cuando estamos los cuatro, como que nos dedicamos, nos damos cuerda el uno al otro y empezamos a decir puras pendejadas. Cuando estamos entre dos, como que hay una conversación más seria, ¿no? Más adulta, más formal, así, con voz de radio escucha.
Con voz de adulto, voz de adulto.
Sí, pues sí. O sea, a ver si hacemos más ediciones así, porque ya hice una con León y quedó cagado. Y es una contigo ahorita. Y a ver si hacemos una con Raúl. Hablando de la paternidad, ¿no? Porque ese güey ya está muy metido en ese desmadre. pues chido, banda. Este fue el podcast de Papo Nene. Ojalá nos escuche más gente. Ay, ¿sabes qué se me olvidó? Tenía que hacer un break para un anuncio de nuestros patrocinadores.
Yo pensé que ibas a eso, pero...
bueno, ahora un anuncio de nuestros patrocinadores. Y sigan escuchando el podcast de Papo Nene. Hasta luego.